Son las 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con el senador José Miguel Insulza. Senador Insulza, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está
Muy
usted?
Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo, buenos días.
¿Cómo está, senador?
Buenos días.
¿Está en Arica, senador?
Buenos días, Consuelo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Está en Arica, senador?
No, estoy en Santiago, en mi oficina del Senado, aquí en Santiago.
Perfecto.
Para Arica me voy el miércoles.
Perfecto. Luego sé cómo estamos distribuidos, porque la consulta está en Londres, yo estoy en Estados Unidos, Matías en Santiago, entonces quería agregarle un punto más a este puzzle geográfico.
Sí.
Consuelo, haga los honores.
Sí, bueno, estábamos comentando al comienzo del programa, senador Insulza, de lo importante que es esta semana para el gobierno. A usted le debería llegar, me imagino, en marzo, si todo avanza como el Ejecutivo está intentando la reforma previsional. Quería saber cómo está viendo la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Considera que se necesita más tiempo para discutir la previsional o cree que la manera en que la está llevando el gobierno es la adecuada para lograr una votación esta semana en la sala de la Cámara?
No, Consuelo, yo creo que se ha discutido ya mucho, demasiada discusión. Y hay temas en los cuales deberíamos estar todos de acuerdo ya. O sea, yo no entiendo por qué de pronto aparece gente de Chile Vamos diciendo que van a rechazar cada uno de los puntos del proyecto. O sea, la pensión única universal que está completamente decidida. O sea, yo supongo que a favor de todo eso estamos todos. Entonces hay todavía bastante enredo, ¿no? Además hay gente que en el camino fue quedando con proyectos propios que eran, a lo mejor tenían mérito, pero finalmente no fueron considerados. Y hoy día nuevamente aparecen a presentarlo. Entonces la cosa todavía está un poco enredada, pero yo confío en que se va a llegar a acuerdo hoy día, espero, y en la Cámara de Diputados, porque entiendo que la bota no es incompleta.
O sea, debería.
Claro, en la Comisión de Hacienda sí.
En la Comisión de Hacienda debería ir a la sala y habría que ver qué pasa, digamos, ahí con alguna posibilidad de discutir.
Bueno, en la sala también a veces hay sorpresas en la Cámara. Generalmente en el Senado, cuando se votó algo en la Comisión, ya no hay muchas sorpresas en la sala, pero en la Cámara parece que de repente ocurre.
Claro, además entiendo que la idea de legislar se maneja distinto en la Cámara que en el Senado. Entiendo que el orden es distinto.
Sí, entiendo que no estoy muy al tanto. Yo sé que en el Senado y en la Cámara hay una gran diferencia, y es que pasa con los votos en blanco, ¿no? Porque en el Senado se suman a la mayoría, y que en la Cámara se suman a los apruebos, y en cambio en la Cámara se entienden como rechazo cuando hay votos en blanco, ¿no? Pero yo no sé, esas son las modalidades de cada rama, no lo vamos a cambiar ahora.
Ahora, senador Insulza, donde sí está la cosa muy candente y requiere de su atención y sus votos en otra de las materias de discusión, que son las ISAPRES, que sí están en el
Seguridad
Senado.
Social también, digo.
Sí, la vamos a empezar a ver dentro de poco rato, vamos a estar todo el día en eso, sí.
Y ahí también sucedió algo, no sé si para usted fue sorpresa, pero que salió de la Comisión de Salud rechazándose, por ejemplo, la posibilidad de alza en el precio de los precios de los bases, del cobro de los precios base, con lo cual cuesta cada vez más imaginar cuáles son los márgenes de sustentabilidad de las ISAPRES hacia adelante, que era justamente una de las cosas que había que buscar. ¿Cómo mantener?
En la discusión de presupuesto, en la discusión de presupuesto está claramente establecido eso, se discutió largamente, ahí hubo gente estuvo a ver, pero finalmente se aprobó, y resulta que cuando ya se pasó la ley por la comisión, ya se entró la ley de ISAPRE y la llamada ley corta. Cuando se agrega este párrafo, algunos lo rechazaron, y yo no entiendo por qué. Yo me imagino que la Comisión de Hacienda no debería tener problemas para reponer eso hoy día, estoy casi seguro que eso va a ocurrir. Es un compromiso, mire, si yo soy de los que siempre he dicho, mira, no me gustan las ISAPRES en general, pero otra cosa es que dejemos a 2 millones de personas sin salud, pues. Entonces, esta operación va bastante regañadiente e ingrata de rescatar a las ISAPRES de los líos en que ellas mismas se han metido, es algo que hacemos fundamentalmente por la gente que está afiliada a las ISAPRES y por lo tanto necesita sus prestaciones de salud, ¿no? Y entonces el riesgo y el chantaje finalmente aquí es que si no se arreglan las cosas, las ISAPRES se van a cerrar.
Pero, senador, más allá de llegar a ese punto, que usted lo define muy bien, porque estamos en un punto que podría ser de no retorno, pero también aquí hay un hecho, que es que llevamos desde el primer fallo de la Corte Suprema sobre las tablas de factores, han transcurrido casi una década, un poco más de una década, y no solo las ISAPRE, sino que el mundo político no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Ha habido proyectos sucesivos de todos los gobiernos, y en unos por un énfasis, en otros por el otro, pero finalmente aquí podemos cargarle solo la mata a las ISAPRES por haberse metido en este lío, o también hay un tema respecto de la clase política. Mire, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo.
Yo creo que hay que hacer una nueva reforma de la salud, evidentemente, eso no va en la ley de hoy. El lío de hoy estrictamente de cargo de la ISAPRE, o sea, ellos repartieron dividendos que no deberían repartir y se quedaron sin plata, hombre. Esa es la verdad.
¿Cómo? A ver, ¿cómo así? Perdón, esa me perdí ahí.
Ellos repartieron dividendos cuantiosos en los últimos años, y al mismo tiempo cobraban de más a los afiliados. Cuando la Corte dijo que tenían que devolverle la plata del que habían cobrado de más a los afiliados, resulta que la ISAPRE no tenía plata para devolverla.
Pero, a ver, pero
ese lío no lo ha armado ni el mundo político, ni ningún presidente de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Ese lío lo armaron fundamentalmente las sociedades anónimas, las sociedades que controlan las ISAPRES, que primero optaron por sobrecobrarle a los pacientes, y luego, cuando se les ordenó devolver, no tienen plata para devolver, pues. Ese es el punto. Ojalá que, o sea, aquí el usuario no hizo no cometió ninguna barbaridad.
Definitivamente
los que han hecho nada son los usuarios. Algunos podrían decir que dieron demasiadas licencias médicas, pero en fin.
Pero el fallo de la corte lo que dice, y que obliga de hecho a legislar sobre la materia, no se han dictado las normas que permitan establecer con claridad que eso ocurra. Es lo que dice el fallo de la Corte.
No, eso entonces, es cierto. Lo que pasa es que ocurra qué, que se devuelva la plata, pues. Si lo que está pidiendo la Corte es que se dicten de una vez por todas las normas que permitan devolver el dinero de los contribuyentes, pues, de los asociados. Los
cotizantes. Que permita establecer exactamente cuál es el monto de devolver.
Se le cobró más de lo autorizado, pero, en sus cotizaciones, pues.
Senador, es que me cuesta entender el argumento en función de algo. Porque uno podría haber dicho, cobraron de más. Es decir, ellos podían cobrar, tenían una tarifa X y cobraron sobre esa tarifa. Recordemos que aquí no hay tarifas.
Sí, sí.
Recordemos que hay libertad de precios, teóricamente, porque esta se restringió mucho en los últimos años.
Sí, perdón.
Sí, sí.
Es que no entendí la última parte.
Lo que pasa es que en la lógica simple, alguien que nos está escuchando, dicen, las ISAPRES podían cobrar hasta X y cobraron de más. Y se quedaron con esa plata y se la repartieron. Y ese argumento yo creo que es complejo, en términos de que finalmente el problema práctico es que lo que dice la Corte es que no está claro cuánto de más cobraron, en función de que no está claro cuál era la tarifa máxima que debían cobrar en función de cómo aplicaban la tabla de factores. Y había mandatado al Ejecutivo y al Legislativo para resolver ese tema hace más de 10 años.
Bueno, desgraciadamente, yo la verdad es que no lo entiendo así, porque finalmente lo que la sentencia de la sala de la Corte, de la Corte Suprema, tiene que devolver una cantidad de dinero que cobraron los demás. Eso es lo que dice el fallo, pues. Ese es el problema que tienen.
Pero antes del fallo no había exceso.
No.
Entonces, mal podían guardar plata si no estaban cobrando el exceso.
Las ISAPRE, como usted sabe, cobran por el... Primero, recién, es insólito, porque son empresas privadas que reciben el 7% del Estado que todo el mundo paga, tiene que pagar. Pero, en fin, eso no ocurre en otra parte del mundo, ocurre aquí. Y enseguida pueden cobrar por sus prestaciones, por determinados tipos de prestaciones de acuerdo a plan. Pero hicieron cobros que eran cobros indebidos. Eso es lo que declaró, entiendo yo, que declaró la Corte Suprema, pues.
Pero
y se ha criticado mucho, no, más aún, porque hubo gente que reclamó ante los tribunales, y el debate en el tribunal fue fundamentalmente un debate bastante válido en Chile sobre si la Corte puede obligar a devolverle la plata a todos o solamente a los que reclamaron.
Yo creo que podemos acordar en que al menos las ISAPRES, entre comillas, no, las ISAPRES como empresa no fueron responsables al asumir el riesgo que significaba que la judicialización finalmente no iba a ser uno a uno, claro, sino que, y eso es por decir lo menos cuestionable, de que no hayan actuado a tiempo confiándose en que eran demasiado grandes como para dejarlas caer.
Pensando legítimamente que tenían razón, Consuelo.
Es cierto también que lo inesperado aquí, lo inesperado para las ISAPRES, y francamente para mucha otra gente, fue que la Corte dijera, le devuelven a todos. Le devuelven a todos, porque hay abogados que opinan que lo que se llama la acción de clase, ¿no? La acción de clase, claro, no existe en Chile. El que reclama algo para él es para sí nomás y no tiene por qué aplicarse a los demás, y los demás no reclamaron. Pero la Corte decidió que tenía que devolverle a todos, pues.
Claro, ya llegaste a un nivel en que ya no se puede ir a la FIFA, digamos.
Senador Insulza, la FIFA ya falló en la Corte Suprema.
Exactamente. O a la Haya, a esta altura, digamos. Ya se llegó a lo más arriba, salvo que, bueno, no sé, hay alguna argumentación de alguna de las empresas que tengan, que sean inversiones extranjeras, etcétera. Pero, senador, usted tiene que votar ahora este tema. ¿Usted podría garantizar, o su olfato político le permite garantizar que se va a encontrar una manera de que las ISAPRES no quiebren?
Mire, la manera que se encontró
de aquí a la ley larga,
permitir adelantar ellos tienen que fijar sus nuevos planes y sus nuevas propuestas a partir de septiembre. Se va a permitir que lo hagan en mayo, lo cual significa un respiro que al parecer es aceptable para ellos. Ya. Y eso fue lo que se acordó en la discusión de la ley de presupuesto. Ahora bien, resulta que se acordó la ley de presupuesto, pero cuando salió la ley corta, esa parte parece ser que la omitieron. Y yo entiendo que hoy día eso se va a reponer en la comisión de Hacienda, de la cual yo formo parte, y yo sí lo voy a votar a favor, porque es en el acuerdo, pues. Y finalmente, como digo, a nadie le gusta esto, pero ya se llegó a un mecanismo a través del cual las ISAPRES no pueden reclamar que no van a poder sobrevivir. Bueno, si estamos de acuerdo en eso, cumplámoslo, pa. Y no sigamos negociando esas cosas, porque ya es volver y volver atrás. Está acordado que sea así, que se acordó con la discusión de la ley de presupuesto, fue lo que permitió la aprobación del presupuesto de salud como salió. Entonces ahora es un retroceso que haya quedado fuera cuando se discutió en la Comisión de Salud.
En la Comisión de Salud.
Senador Insulza, y hay otro tema que quedó fuera por las indicaciones del gobierno, que son la mutualización. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Se va a reponer? ¿Se puede votar? ¿Usted qué opina al respecto?
Mire, no estoy muy seguro, porque le confieso que no he estado todo viendo hoy día, que eso está incluido en la ley sobre la ley corta, digamos. Y si es así, igual hay que ponerlo ahora también, pues, eso es claro. Pero yo entiendo que eso está más bien para la ley definitiva de modificación de la ISAPRE, pero desgraciadamente no le puedo responder eso, no lo sé.
¿Y la ley larga de la ISAPRE, para cuándo y cómo la piensan ustedes?
Yo creo que va a durar bastante tiempo, porque finalmente, mire, cambiar, yo soy partidario de un sistema de salud universal, un sistema único. A nosotros nos pasa mucho a veces cuando hablamos, por ejemplo, recuerdo cuando el presidente Elwin tenía reuniones con el gabinete alguna vez con el gabinete español, y todos los ministros españoles estaban en el sistema público de salud y los chilenos estaban todos en la ISAPRE.
¿Usted en cuál está?
Yo no tengo el sistema de salud privado que me persigo pagando a través del sistema OEA, y felizmente entonces estoy ausente de ISAPRE y FONASA.
Está afuera, tiene un seguro, claro, que le devuelven desde afuera.
Exacto. No es barato, pero por lo menos ya estoy afiliado a él y es parte de mi ingreso, entonces
no, lo que pasa en ministro es que uno puede pensar, claro, en los planes universales, y claro, está todo bien y todo el 7% a un plan universal y de primer piso, pero cuando uno ve que el sistema público responde de la manera que responde, da un poquito de, razón, da un poquito de susto, porque con 2.400.000 personas listas de espera, con hospitales cerradas, con pabellones de hospitales públicos cerrados a cierta hora, o con los incentivos mal puestos que los médicos prefieren operar en los mismos hospitales, me lo dijo Juan Luis Castro ayer.
Claro.
O sea que, pues, ¿sabían ustedes que, me lo explicó Juan Luis Castro ayer, en el programa lo explicó mal aire, un doctor o una doctora o un equipo médico gana un peso por una operación de cadera operando en la mañana en hospital público y gana 4 pesos operando en el mismo pabellón, en el mismo lugar público a una persona particular, en el mismo pabellón? Entonces, ¿el incentivo dónde está?
Eso, yo estoy absolutamente de acuerdo que eso tiene que ser cambiado. O sea, porque finalmente en este país nos gusta mucho hablar de que la productividad no aumenta. Bueno, la cifra que ustedes señalan está diciendo precisamente que la productividad del sector privado es mucho mayor que la productividad del sector público.
Más que productividad, es incentivo. Entonces, si yo hago el mismo trabajo, por traer un balde de agua me pagan uno, y por traer el balde de agua en el balde rojo en vez del azul me pagan 4, yo probablemente agarre el balde rojo en vez del azul.
Claro, lógico. No, yo entiendo que eso es así precisamente. O sea, los sistemas no son completamente independientes el uno del otro, en la medida en que funcionan hospitales distintos y todo tipo de cosas, ¿no?
Mire, ayer me dejé contarles una cosita. Una persona la semana pasada se me acercó para decirme que fue a un hospital X, no sé cuál es, del mismo porque, en fin, por responsabilidad, y le dijeron que tenía que estar lista de espera por una operación, por una cirugía, en el hospital público. Pero le dijeron que si subía al cuarto piso podía ver la posibilidad de que lo operaran ahí mismo, por privado. Claro que costaba 6 millones de pesos la operación, una persona famosa.
Así, no, yo lo viví precisamente respecto a una persona a la cual trataba de ayudar en el Narique, la diferencia era enorme.
Pero en el mismo hospital, porque usted me dice, mire, cruza la calle, lo opera mismo,
público, claro.
Lo opera otro doctor en su hospital al frente, no me gustaría, no me parecería bueno, pero aquí es en el mismo hospital público, el mismo doctor gana 4-1, entonces opera en la tarde, no en la mañana, pues.
Eso es así,
y la lista espera no va a bajar nunca, sí, pues.
No, yo digo que por eso el sistema requiere una reforma. O son sistemas completamente separados. El que quiere ir a un hospital público va al hospital, el que quiere ir a un hospital privado va al hospital privado y paga lo que corresponde. Si tiene algún seguro, porque mucha gente puede tener seguro, si tiene algún seguro, se lo pagará el seguro. Y el que esté en un sistema del sistema público se atiene a las reglas del sistema público. Pero esta mezcla rara en que, como usted dice, hay horarios de privado y horarios de público en el mismo hospital. La verdad es que es completamente aberrante, estoy de acuerdo con eso.
Senador José Miguel Insulza, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
No he podido resolver todas sus dudas, pero vamos a ver qué es lo que pasa.
No, que esté muy bien. Gracias.
Gracias,
que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Buenos días.